La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Primera de Tesalonicenses, si tiene su Biblia, háblala conmigo. Si tiene su aplicación, desactive todas sus notificaciones para que nada le salte en la pantalla y podamos leer juntos la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, leemos el verso número 9 y el verso número 10. Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica, empezamos del 8, quizás para entender un poquito el contexto. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y cómo, primer punto, os convertisteis de los ídolos a Dios? Punto 2, para servir al Dios vivo y verdadero. Y tercero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén a la palabra de Dios. Le marqué tres puntos, que son los tres puntos que quiero hablar. Primero es, nos hemos convertido de los ídolos a Dios. Segunda, estamos para servir al Dios vivo y verdadero. Y tercero, estamos esperando de los cielos a su Hijo. ¿Cuánto lo están esperando? A veces como cristiano pensamos, bueno, me gustaría morirme, así me encuentro con mi amado. ¿Y está bien esa expresión? ¿O deberíamos decir, no, yo como hijo de Dios, como un verdadero cristiano, soy uno de esos, como dice Pablo, estoy esperando de los cielos ver a su Hijo venir a buscarme? Algunos no dicen amén. Mire, anoche pasaba por el obelisco. No voy a herir ninguna susceptibilidad. Estaban los drones volando al lado del obelisco. No sé si pasó a la tarde, a la noche. Veníamos del hospital nosotros. Y había caras largas. Usted sabe, no voy a hablar de nada. Aunque yo soy de los primos, pero no importa. ¿Y cuántas veces uno en la vida espiritual se da cuenta que anda así, frustrado? Porque querían la copa. Querían el primer premio. Y hay un premio para el segundo. Pero ¿quién quiere el premio para el segundo? ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio a Dios, vivimos frustrados porque nos dimos cuenta que no hicimos eso que habíamos dicho un día a Dios que lo íbamos a hacer y nos sentimos que no estamos dando todo y el tiempo se está achicando? Que cuando éramos jóvenes le habíamos prometido a Dios servirle con total entrega, con un total corazón a sus pies. Y hoy ya estamos grandes y decimos, ya estoy cansado. Ya no tengo las fuerzas que tenía antes. Y empezamos a sentir frustrados y empezamos a decir, lástima que no hice aquel. Como quizás ayer escuchaba, lástima que no hubo tal cambio, lástima que este, lástima que lo otro. Lástima, pero ya pasó. El Hijo de Dios, cuando atraviesa estas tres etapas, primero convierte su vida porque Dios es el que nos da esa verdadera entrega en entender que su Espíritu Santo nos marca que necesitamos a Dios. Y uno viene a Dios y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a ser el sello en nuestra vida. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, dice que nos da la seguridad de que usted y yo somos hijos de Dios. Pero también lo dice en el verso 14 que son la garantía, las arras, son ese pago inicial que Él muestra diciendo que un día Él va a venir a buscarnos. Si usted anda por Lanús y dice, me gustó esto, y no tiene quizás toda la plata, ¿qué hace? Te lo ceño, no lo vendas, lo voy a venir a buscar. quédate tranquilo, vengo mañana. Dios en su inmenso amor pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, no solo como garantía que usted y yo somos hijos de Dios y en el mundo espiritual se percibe de que somos hijos de Dios, sino también el segundo punto es que Él nos dice, yo doy el pago inicial, porque un día volveré a buscarlos. Por eso que Pablo dice en Tesalónica a los hermanos, fuimos convertidos, le estamos sirviendo, pero tenemos que esperar también para que Él venga a buscarnos y de los cielos ver a su Hijo descender. Ahora, ¿cómo estamos llevando esa espera? En el trabajo vio que cuando usted dice, me voy a tomar un minuto de descanso, espero que no pase el jefe justo cuando me voy a poner a frenar un minuto. La lógica dice que usted cuando se va a frenar justo va a pasar el jefe ahí. Es así, la lógica dice eso. Pero también la palabra de Dios me dice que nadie sabe ni el día ni la hora que Él va a venir. Y me ponía a pensar esta semana y decía, Señor, ¿por qué tú no quisiste decir el día y la hora? Porque conociendo, no sé, al menos los argentinos, estaríamos hasta el último segundo haciendo nuestra vida y esperando y quizás no tengamos ese último segundo para estar. Pero sí el Señor dice, cuando empiecen a pasar un montón de cosas, son las señales que irán marcando que el tiempo se está acercando. Y uno, no sé si escuchó las noticias esta semana, Rusia ya prometió unirse con Irán y darle apoyo a Hezbollah para que tenga las armas para defenderse. Es lo que viene. Hezbollah del norte, Hamas o Hamas desde el sur. Y hablamos la vez pasada, ¿será que un territorio tan chiquito pueda llamar tanta la atención? El tema es que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que hay otro objetivo detrás, no de simplemente un lugar físico que podría ser como cualquier otro, sino que ese lugar es especial porque la Biblia lo marca así. Y de hecho, sucederá, aunque el mundo diga lo contrario. Pero déjeme marcar en esta mañana un poco los detalles, porque había salido unos comentarios después de la última prédica, unas charlas, que sí, que no, como esto, como lo otro. Y me gustó esta frase y me la marqué un día y me la aprendí, y es la que se la quiero compartir. Mire, cuando uno analiza la venida del Señor, tiene que analizarlo en estas dos facetas. Una es Dios viniendo a buscar a su iglesia en ese arrebatamiento. Y otra es la venida del Señor. ¿Y cuál es la diferencia para que usted se lo acuerde siempre en la vida? Quizás le sirva lo mismo que aprendí yo. Uno es estudiar el por y otro es el estudiar el con. ¿Qué significa eso? En la primera parte, Dios viene a buscar o Dios viene por. La segunda parte, Dios viene con. Suena parecido, pero es abismal la diferencia. Vamos de vuelta. En el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, en lo que va a suceder, en lo que nosotros creemos que va a suceder, es Dios viniendo por su iglesia. Amén. Dios viene por su iglesia. Y en la segunda venida, Dios viene con su iglesia. Yo me quiero ir en el por, en la primera parte. Y mi anhelo como pastor es que todos podamos por su iglesia, cuando Él venga por su iglesia, que podamos ir. ¿Sabe por qué? Porque todo se está preparando para, ¿se acuerda lo que hablábamos tiempo atrás? La primera materia de Escuela Faro en marzo 2024 va a ser Apocalipsis para todos esos que preguntaban. Todo se está preparando. Daniel 9, cuando uno lo estudia, y los chicos que están estudiando en el seminario bíblico este trimestre están hablando de Apocalipsis. Cuando uno estudia la visión que ve Daniel de las 70 semanas, habíamos hablado un poquito en la prédica anterior, esas semanas no son semanas de días, sino que son semanas de años, y son 70 semanas, y está todo demostrado que las primeras 69 semanas ya se cumplieron. Está faltando una última semana, la semana 70, que como dije, no son 7 días, sino que son 7 años. Ahora, ¿qué pasó entre la semana 69 y la semana 70 que todavía no llegó? Cuando uno estudia en el seminario, lo primero que te dicen es considera que es un tiempo como un paréntesis que se abre entre la semana 69 y la semana 70, lo que nosotros entendemos como el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. ¿Sabe por qué? Usted y yo no merecíamos estar acá. Ah, pero yo vengo de tal, me llamo tal. No. ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos personas condenadas a una muerte eterna. Pero dice Pablo que Él nos injertó. ¿No se siente dichoso por eso? No éramos nada, pero su gracia nos alcanzó. Y esto es para todo aquel que quiera creer en Él. Juan 3:16 lo conoce de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es para judíos, para palestinos, para griegos, para chingolenses, lanucenses, argentinos o como te llames. La sangre de Cristo todavía está vigente para perdonar pecados. La sangre de Cristo todavía está a disposición. Estamos en un tiempo de gracia donde podemos abrir esa puerta y nadie te puede decir nada de predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Las cosas se están armando de tal manera que todo el escenario se está preparando para vivir la semana 70, la semana de los 7 años, donde nosotros llamamos la semana de la tribulación, junto con la gran tribulación, porque está dividida en 2 mitades. Ahora, ¿qué es lo que se está preparando y por qué se está preparando? Cuando uno lee en la palabra de Dios que estamos en este tiempo tan hermoso que es el tiempo de la gracia, donde uno puede ir por la calle y predicarle al otro y decirle, necesitas a Dios, y que el otro te diga, ok, ¿qué tengo que hacer? Y dices, wow, me siento anacondia, ¿no? No, no, es el Espíritu Santo trabajando en la otra persona, dándole ese entendimiento para reconocer que necesita a Dios. Y usted le habla y esa persona puede decir, lo creo. Y quizás hasta hoy está con nosotros en la iglesia, pero quizás no viene y quizás está en otro lugar. Lo importante es que usted y yo podamos soltar esa palabra y hacer un trabajo de consolidación y poder decirle al Espíritu Santo, ayúdalo donde está. Quizás está lejos, quizás está en otro lugar, simplemente lo vi por casualidad en la calle. Que Dios con su Espíritu prepare todas las cosas. Pero mire lo que nos sucede a nuestro alrededor. Dije hoy, por ejemplo, el tema social, cómo el mundo hoy se está preparando para poder entrar y estar metido nación contra nación. Estados Unidos ya salió a decir, nosotros somos amigos de la nación de Israel y vamos a mandar nuestra embarcación, vamos a mandar todo nuestro campo de artillería porque es nuestros amigos. Del otro lado dicen, nos unimos con los otros y le vamos a dar herramientas, le vamos a dar armas para que puedan defenderse. Y uno dice, bueno, pero esto pasó tantas veces. Sí, es verdad, pero cada vez está pasando más seguido. Cada vez las situaciones y los tiempos se están acortando. Escuche a uno de los que quiere postularse para ser presidente de nuestra nación, en Argentina, hablando de una moneda digital. Bueno, pero eso falta mucho. Nada. Obviamente, visas del diablo, naranja del diablo, Mastercard del... ¡No! Mal usarla, sí, estamos siendo influenciados por el diablo y no tener el control de gastar, 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 está mal. Pero, ¿cuánto va a faltar para que no exista un billete dando vuelta? Y la Biblia dice, va a llegar el día, va a llegar. Y todo se está preparando para llegar, donde nadie va a poder vender ni comprar si no tenés la marca. ¿Cuánto falta para eso? Casi nada. La educación. Bueno, nombrás 3 cosas. Educación. Hoy en Argentina, hoy, no algún día, eso pasa en Europa, hoy la línea que se baja es ayudar al chico a sacarlo de su construcción ideológica. Hoy la bajada de línea del Ministerio de Educación de nuestra nación dice hay que ayudar como escuela a la desconstrucción de la identidad. Ayer fue la marcha del orgullo. ¿Vio la bandera cuántos colores tiene? ¿No se dio cuenta? 6 colores. No es un arcoíris, porque el arcoíris es el pacto de Dios con la humanidad Y tiene siete colores, o al menos son visibles para los ojos siete colores. Pero como el diablo copia y parece todo lo mismo, pero no es, ellos hacen su bandera con seis colores. ¿Sabe que sin todo tiene un sentido? ¿Sabe qué significa el número 6 en la Biblia? El número 7 es el número de la perfección. Por eso que el 777, no, está perfecto, perfecto. ¿Y el número 6 qué significa? El número del hombre. ¿Cuándo Dios hizo al hombre? ¿En qué día? En el número 6. Ah, por eso el 666. Ah, no es casualidad que la bandera tenga seis colores. Y déjeme decirle, en nuestro país ya hay varias leyes que fueron aprobadas y otras que seguramente se aprobarán. ¿Y eso es que está el diablo hoy? No, lo que significa es que todo se está preparando. Pero me gusta Pablo cuando habla a los tesalonicenses en la segunda carta. Dice que hay algo que está deteniendo que eso se manifieste de una forma libre. Y me gusta cuando la palabra dice, hay quien al presente lo detiene. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Pablo habla y le dice, pero con respecto a la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, hay que tener en cuenta estas cosas. Y de hecho Pablo dice, ya está en acción. Lo viene escribiendo hace 2000 años. Ya está en acción. Pero hay quien al presente lo detiene. Dos detalles. Uno, dice quién, no dice qué. O sea que no está hablando de una cosa. Está hablando de alguien. ¿Quién? ¿No sabes quién se casó ayer? ¿Quién? ¿Quién? ¿No? ¿Quién? ¡Claro! Uno usa el quién para saber sobre alguien. Y lo segundo es, al presente, está hablando del tiempo actual. Y cuando uno se pone a estudiar todo en contexto y empieza a darse cuenta que ese quién no es ni más ni menos que la obra del Espíritu Santo en medio de estos tiempos, nos damos cuenta que el espíritu del anticristo ya está operando, ya está en acción, ya está metiendo, como decimos vulgarmente, su cola en todos lados. Pero hay alguien que todavía le dice, no es tu tiempo. Ahora, el Espíritu Santo, lo dije al principio, Efesios 1, 13 y 14, ¿dónde vive? En cada uno de nosotros. Si vos aceptaste a Jesús de todo tu corazón, realmente dejaste la vieja vida, te arrepentiste. ¿Qué significa arrepentirse? Yo caminaba para allá, me arrepiento, es cambiar de lado, ir hacia la otra dirección. Eso es arrepentir. No es todavía seguir jugando con lo mismo disfrazado de otros colores. No, no, no. Es cambiar mi vieja vida e ir a una nueva vida en Cristo. Si yo realmente me arrepiento, dejo todo eso y creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y que su sangre me perdona de todos mis pecados, el Espíritu Santo automáticamente viene a vivir en nuestro corazón. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que los que andan guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Tu presencia en el lugar donde te moves hacen que las fuerzas espirituales tengan que retroceder. Ah, no lo noto muy convencido. Tu vida espiritual consagrada a Dios, en comunión con Él todos los días, hace que donde vos estés, el enemigo tenga que huir de ese lugar. Ah, entonces que voy a ir a salir ahí a reprender por todos lados. No, no, si el Señor no te marca, no te metas en lugares donde Dios no te dijo. ¿Qué? ¿No voy a poder? No, 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 no. No se trata de poder o no poder, porque el que hace la obra es Él. Solamente somos instrumentos útiles. Pero Dios da, según cada uno, su ministerio, sus dones, los talentos. Por eso que si el Señor te manda, anda tranquilo porque Él se hace cargo. Ahora, si Él no te manda, también está la palabra de Dios para que la podamos aprender y podamos capacitarnos y podamos cada día ir creciendo para estar a la altura de la iglesia que Él está anhelando. Una iglesia que Él va a venir a buscar sin mancha, sin arrugas y en completa paz con Él todos los días. Ahora, te dije en la vida social, en la educación, en la economía, por nombrar algunas cosas. Por eso que cada día necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No nos podemos dar el lujo de decir, no, yo no lo necesito, no. Cada día lo necesitamos más. Pero no era que ya lo tenía cuando acepté a Jesús. Sí, Él vino, es el sello, Él habita en tu corazón. Pero vos y yo tenemos que anhelar cada día buscar más de Él y llenarnos más de Él. Ah, pero yo una vez hablé en lenguas, gloria a Dios. Pero eso solamente fue una experiencia. Necesitamos mañana, hoy, mañana, pasado, cada día, anhelar todas las cosas que Él tiene para su iglesia. Mire, necesitamos anhelar, como es nuestro lema hasta dentro de unos días, estar como esos discípulos en el aposento diciendo, Señor, prometiste que había algo más. Y yo estoy seguro que aquí hay muchos que dicen, Señor, vos prometiste que iba a haber dones en medio de tu iglesia. Prometiste que ibas a enviar esos dones para que la iglesia pueda crecer sana, pueda dar pasos firmes. Ojalá que sea uno de esos que diga, Señor, yo soy uno de esos que necesita esos dones para bendecir al otro. No escucho mucho amén ahí. Los dones son para que la iglesia crezca sana, para bendecir al otro. El disfrutar el hablar en lenguas, dice Pablo a los Corintios, es una parte de crecimiento personal. Es poder ser lleno de Dios para poder estar firme, para poder caminar seguro. Pero los dones son para que el otro sea bendecido. Para que el otro, Dios lo pueda usar, para que el otro pueda ser cada día más grande, para que Dios pueda exaltarse y para que cada día pueda, cada día ser un hombre y una mujer que Dios está buscando cada día para poder su iglesia ser bendecida, la nación ser bendecida, el país, la ciudad, el lugar, el trabajo donde Dios nos haya puesto. Todo se está preparando, todo se está preparando. Y podríamos hablar de esto un montonazo, pero déjame apuntar unos puntitos nada más para luego orar juntos. Vos y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo para poder ser testigo de poder hablar a otros de lo que Dios está haciendo. Y en este tiempo donde tenemos, hay una lucha que se ha levantado, entendiendo el diablo que le queda poco tiempo. Y usted, a medida que va creciendo en la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra, se va a ir dando cuenta que ya no son las mismas luchas que usted tenía cuando apenas aceptó al Señor. ¿Por qué? Porque uno, a medida que va creciendo, uno se va dando cuenta que hay cosas que ya han pasado atrás, que en el nombre de Jesús ha podido vencer. Pero claro, ahora la lucha viene un poquito mayor. Ahora las situaciones ya no son iguales que antes. Hay que enfrentarlas y hay que meterse más en oración. Hay que meterse más en búsqueda del Señor. Hay que meterse más en el ayuno. Hay que meterse más en esa intimidad para decirle, Señor, hay cosas que tengo que ir creciendo porque la lucha cada vez se va haciendo más fuerte. Daniel, cuando oraba y abría sus ventanas a los cielos y él clamaba a Dios, dice que por 21 días, ¿te acordás de ese pasaje? No pudo tener respuesta. ¿Pero él qué hizo? Ah, más sí, no me querés contestar. No voy más a la iglesia. No. Él perseveraba. Él buscaba, y si leemos el contexto, ¿qué va a decir? El príncipe de Persia se opuso. Pero ahí vino uno del cielo, de los principales príncipes, a pelear. Y esa respuesta llegó. Déjame decirte, si hay algo por qué estás orando, no dejes de hacerlo. No dejes de clamar, no dejemos de interceder, no dejemos de buscar eso lo que Dios tanto nos ha pedido. ¿Para qué? Para poder lograr crecer en Dios, esos niveles espirituales. No te quedes simplemente con decir, bueno, yo voy al culto, levanto las manos, canto canciones, hago mi parte, sino decirle, Dios, quiero conocerte más, quiero anhelar más que tu Espíritu Santo me muestre cosas. Que yo pueda ir creciendo para poder crecer en mi vida de intimidad, en mi vida de nivel de oración, en mi vida de nivel de intimidad, en mi vida de servicio a Dios, cada día buscando más de su presencia. ¿Sabe por qué? Porque entre la venida del Señor, que será, todo ojo lo verá, y vendrá en las nubes cuando todo aquí en el mundo esté preparado para ir contra Israel, donde las naciones se unirán y todos buscarán destruir a Israel de este mundo, hará que los tiempos se cumplan y el Señor mismo vendrá con su iglesia a traer la libertad al pueblo de Israel que tanto todavía lo está esperando. Pero como hablábamos 15 días atrás, 7 años antes va a ser el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, donde Él va a venir por sus hijos, por su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer si hemos sido convertidos y realmente hemos dejado los ídolos, y llámese ídolo a todo lo que llama la atención? Porque a veces decimos, no, yo no tengo el San Expedito, yo no tengo el Gauchito Gil, pero sí tengo mi trabajo que ocupa mi lugar de tiempo a Dios. Ah, algunos me miran. Yo tengo esto, lo otro, que ocupa lo que es el ídolo, el lugar que ocupa, que tiene que ocupar a Dios, lo está ocupando eso. Y vuelvo a decir, venir a la iglesia no significa que tu tiempo con Dios no está bien, pero seguramente si tu tiempo con Dios está muy bien, vas a amar estar en la iglesia. No es lo mismo, pero da a entenderse. Pablo dice, si hemos sido convertidos, hemos dejado todo lo que me separaba, todo lo que ocupaba mi lugar, que era de Dios, y ese lugar lo había puesto ídolos, y ahora dejo todo eso, me pongo a servir a Dios. ¿Por qué lo sirvo? Porque sé que en cualquier momento se cumplirá la palabra que Él vendrá a buscar por sus hijos, por su iglesia, por los santos. Ahora, como dije al principio, ese tiempo de espera, y acompáñame por favor en el mismo libro de Primera de Tesalonicenses, si todavía lo tenés abierto, capítulo número 4, versículo 16, para cortar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Dígalo conmigo, siempre con el Señor. ¿Dice amén o no?
Amén.
Amén. Este cuerpo corruptible no puede entrar en la presencia del Señor. Fíjese lo que dice para salvar entre la segunda venida y lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Dice que nos encontraremos en el aire. ¿Qué significa? Que el Señor no vendrá a pisar el suelo físicamente. Sí lo hará en la segunda venida, pero no solo, sino con su iglesia. Los que han muerto, los que estaban ahí en Tesalónica, estaban preocupados porque ya había gente que había muerto. Como quizás vos y yo podemos tener un montón de familiares que hoy ya no están con nosotros, pero aceptaron a Jesús en su corazón y lo han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas y han caminado conforme a lo que la palabra del Señor dice. Dice que primero ellos escucharán el sonido de la trompeta para unirse en las nubes con el Señor. Y luego nosotros, los que vivimos, los que estamos en vida, quizás el pijama quedará en la cama, pero nosotros nos iremos con él. Quizás el uniforme escolar, el guardapolvo, quedará en una escuela, pero los niños subirán al encuentro. Quizás tu ropa de trabajo, tu ambo, tu camisa de trabajo, tu estetoscopio, tu llave francesa quede tirada en el piso, pero nos iremos con él. Pero nuestro cuerpo no puede irse así como está. Por eso que acompáñame, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo, un misterio, algo que todavía estaba oculto, Pero Pablo, inspirado por el Espíritu, le habla a la iglesia que estaba en Corinto y le dice: no todos dormiremos. ¿Qué significa? No todos estaremos muertos, pero sí todos. Y gloria a Dios por eso. Seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros que vivimos, seremos transformados. Porque es necesario que esto, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro cuerpo no puede estar así para poder entrar. ¿Te acordás cuando Jesús resucitó? María se le acercó y lo quería tocar. ¿Qué le dijo Jesús? No me toques todavía. No he subido. Pero cuando Jesús subió y después estaban todos metidos en un lugar donde ni las ventanas abrían por miedo a que los vengan a buscar, Él se presenta porque ya lo físico no lo podía detener. Una puerta cerrada no le impedía que Él pasara. Y Él les dijo: paz a vosotros. Por eso que es tan lindo entender que en la primera parte Él viene por su iglesia. Y que en la venida del Señor, 7 años después, Él vendrá con su iglesia. ¿Lo quiere leer por las dudas? A ver si el pastor está inventando. Apocalipsis, verso o capítulo 19, verso 11. Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Entonces, dice Juan, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. ¿Se acuerda cómo iba a venir? Le hago una pausa. ¿Se acuerda cómo iba a venir el anticristo en el primer sello con un caballo blanco? Vio que el diablo copia todo. El diablo no es original. Cuando era Lucifer y él se movía en su adoración con su... tenía los instrumentos en su vida y él se movía y generaba alabanza. Él dijo: ¿por qué no ser como Dios? Porque él quiere copiar desde un principio. ¿Qué le dijo a la mujer cuando vio el fruto que no debía comer? En serpiente le habla a Eva, pobre Eva, ¿no? Pero le damos con un caño. Y Eva escucha a la serpiente hablarle, decirle: ¿por qué no comes? Ah, sabe Dios que si vos comes vas a ser como Dios. Cuando el diablo lo tienta a Jesús en el desierto, ¿qué le dice? Lo mismo. Porque el diablo siempre tiene la misma forma. Él no es original, él copia. ¿Qué le dice a Jesús? Si postrado me adorares, te voy a dar todo. Así como el Padre le había dado todo. Él quería. Por eso que va a venir el anticristo. Va a venir el falso profeta. ¿Qué significa? Así como nosotros adoramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el diablo está como diablo, como dragón, como mentiroso, bueno, todos los nombres que el Señor los aprenda, va a estar el anticristo ocupando el lugar de ese Mesías. Por eso que el pueblo de Israel va a hacer pacto con él. No tengo tiempo, pero la Biblia está lleno de ejemplos. No va a adorar al Dios de sus padres. Y Dios con mayúscula. ¿Qué significa? ¿De dónde va a salir? ¿De chingolo? No. Espero, no sé. Pero va a estar en un ambiente donde se adora a Dios. No hará caso del amor de las mujeres, ni hará adoración a todo lo que hasta ahora se conocía. ¿Qué significa? Va a poner su propia regla de vida espiritual. Por eso que en esos primeros 3 años y medio se va a dar todo para que todo el mundo diga, este tipo es lo que necesitábamos. Por eso que viene en un caballo blanco, con un escudo, sin flechas. Sin un arco, sin flechas. Yo que dije un escudo, ¿no? Perdón, viene ahí. Con un arco, sin flechas. ¿Vio cómo hay que leer la Biblia? Porque si no acá le podemos decir cualquier banana y uno dice amén, amén. No, no, dígalo. Con un arco, sin flechas. ¿Qué significa? Va a venir en paz. Y esos primeros 3 años y medio, donde hoy ya está operando, pero hay quien lo detiene. Y en esos 3 años y medio se va a armar todo el escenario, que van a decir, menos mal que estos tipos se fueron, eso que se juntaban los domingos a la mañana, yo estoy, sacalo. ¿Cuántos van a venir a tocar la puerta? ¿Hay culto? ¿Sabe la gente que visitamos en el hospital que nos dicen, cuando salga, pastor, le debo todo a Dios? Gente que me dice, pastor, le estoy orando por un auto para poder ir a la iglesia. Después cuando tiene auto y ya salimos el fin de semana, tan lindo. A veces le querés decir, no oro más para que no tenga auto. No, no voy a orar así. Pero ¿cuántos hubieran dicho, hubiera hecho algo más? ¿Para qué conformarme con el segundo puesto? ¿Por qué simplemente saber y estar el día que todo pasó? En esos primeros 3 años y medio habrá paz. Van a decir, todo se va a unir. El problema va a ser a la mitad. Lo que llamamos entre la tribulación y la gran tribulación. Donde el tipo se sentará en el trono y dirá, ahora me adoran a mí. Israel romperá el pacto por 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, como lo quieras ver. Escapará al desierto. Dios lo sustentará, como lo sustentó 40 años en el desierto. Pero millones morirán, la vegetación será destruida, el agua será contaminada, toda clase de plagas. Léalo, Apocalipsis, 7 sellos, 7 copas de ira, 7 trompetas. Pero pasados 7 años, donde todos se reunirán para atacar a eso que queda, un puntito en el mapa llamado Israel, aparecerá en las nubes lo que dice acá. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Porque hoy es Dios de amor, pero va a venir el león de la tribu de Judá. Vendrá a aplicar el juicio, verso 12. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. ¿Cómo se ve montando en un caballo blanco? No lo podemos hacer con este cuerpo. Este cuerpo tiene que ser transformado. Y gloria a Dios que sea transformado. Dice que allá no habrá llanto, no habrá amargura, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Y estaremos para siempre con Él. Por eso que Él viene por su iglesia. Y 7 años después vendrá con su iglesia. Si se lleva eso de esta mañana, me voy feliz. Hay algo que no deja todavía que el espíritu del anticristo se manifieste como tal. Algunos dicen, ya nació, ya tiene tantos años, no lo sé. Que todo se está dando para que eso pase, se está dando. Pero te hablé de la venida, te hablé de convertirse. Termino con esto, estos 5 minutos que me quedan del servicio a Dios en el mientras tanto. Un hombre llamado Eliezer, dice la Biblia, que su amo llamado Abraham le dijo, el nene tiene que tener novia. Nene tenía 40 años. Ve a buscar esposa para Isaac. ¿Te acordás la historia? Famosa, conocida. Dice que Abraham tenía plata, le dio 10 camellos, le dio joyas, carteras. ¿Me entendés? Todo lo que una mujer puede decir, ¡wow! ¡Qué lindo! Se llevó a los criados con él y Eliezer emprendió camino. Tenía que ir a buscar una mujer de su familia, no cualquiera. Dice que orando le pedía a Dios, ¿cómo hago? Como quizás vos le decís, la chica de mi vida va a ser la que va a entrar por ahí con un pantalón negro. Claro, toda entra con pantalón negro, ¿no? Pero Eliezer le dice a Dios, le voy a pedir agua. Voy a decir, normal. Pero que esta mujer haga algo distinto, que me marque en el corazón que realmente es la que Dios elija. Así que le voy a pedir agua. Y si ella me da agua y me dice que le voy a dar a los camellos, esa es la mujer. Esta semana busqué cuánto toma un camello. ¿Sabes cuánto toma? No se ponen de acuerdo todos, pero leí en Google diferentes opciones. Entre 75 y 135 litros. Pongámosle 100, promedio. También el tipo no sé cuántos días puede estar sin tomar agua, ¿no? O sea, por toda el agua que tiene acumulada. Pero imagínate vos lo que Rebeca hizo. Rebeca va al cántaro, con su cántaro va al pozo como lo hacía todas las tardes. Lo ve a este hombre que no era de ahí y le dice, ¿me das un poco de agua? Y ella le dijo, bebe. Baja su cántaro, le da de tomar y le dice las palabras que él tanto esperaba escuchar. También le daré a los camellos. No sé si estaban todos con mucha sed o poca sed. Lo que dice la Biblia es que Rebeca vio que en la pila, en el bebedero, no había agua y le empezó a echar. Algunos teólogos dicen pudo haber durado 3, 4 horas. Porque imagínate, el cántaro tenía 10, 15 litros, más de eso no tenía. Tampoco va a estar llevando 200 litros en el hombro. Ir hasta el pozo, volver, para darle de tomar unos camellos de un tipo que ni conoces. No te la voy a hacer larga de la historia, la conoces. Simplemente déjame terminar en esto. Eso marcó en ella un cambio en su vida que nunca más se le olvidó. ¿Sabes por qué? Porque el siervo de Dios, Eliezer, empezó a adorar a Dios. Y cuando hay adoración, todo cambia. Dice la Biblia que le da presentes. Le da unos aros, unas pulseras. Claro, viene su hermano y lo ve y le dice, ¿dónde lo sacaste eso? ¡Ese hombre! Lo hacen entrar en la casa, vení que tenemos lugar para los camellos, tenemos alimento. Dijo algo, ya Labán lo hizo con otra intención. Labán, hermano de Rebeca. ¿Cómo termina la historia? Rebeca el otro día dijo, ya quiero irme. Llévame a ver a mi prometido. Nunca lo había visto. Pero tenía una promesa, que había un hombre, hijo de Abraham, esperándolo para casarse. Vos y yo nunca vimos a nuestro amado, pero tenemos una promesa que no falla. Tenemos no a un siervo, al Espíritu Santo, que nos dice, vale la pena servir esperando de los cielos a su hijo. Pero ¿cuántos camellos estás alimentando? Yo no sé cuántas veces esta mujer habrá hecho eso. Seguramente no habrá sido la primera vez. Lo hizo desinteresada porque no sabía quién era Eliezer. Le dio de beber hasta que todos habían bebido. No paró hasta que cumplió su trabajo. Y termino como empecé. No te conformes con salir segundo. Todo para Dios. Aún si Dios, como dice la palabra, Jesús le hablaba a sus discípulos, le decían, hey, si alguno te pide llevar la carga una milla, ellos decían, ya está, esto, romano no le hacemos más caso, porque el romano tenía derecho sobre los judíos para decir, vos vení, llévame la carguita. Pero dice que Jesús le dijo, si te pide una milla, dale dos. Por eso, iglesia, si tu ojo te es ocasión de pecar, dice Jesús, sácatelo. No hace falta que vengamos viscos, no, o con un ojo menos. Lo que está diciendo Jesús, si hay cosas que estás mirando, te hacen mal, déjalas, porque es preferible entrar con un ojo menos, pero no irse al infierno, irse al cielo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. ¿Vamos a venir todos con una mano menos? No. Hay cosas que estás haciendo que te están ocupando tiempo, que te están poniendo ídolos. Y tu servicio a Dios no es como Dios quiere. Y te estás perdiendo esperar de las nubes a tu amado. Porque tu servicio a Él no está como Él quiere. Y cuando hablo de servicio no es hacer cosas. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No. Es como Rebeca. Tener el corazón a disposición. Para que cuando vea un papelito, no hace falta que alguien me diga, che, levanta el papelito. Sino que digas que hay que limpiar dos bancos más, yo lo limpio. Y para no salir en la foto, no importa. Che, hay niños que evangelizar el fin de semana que viene.
Que lo hagan aquellos.
No te pierdas de alimentar camellos. Porque eso hará que el encuentro con tu amado valga la pena. Rebeca iba en ese camello con Eliezer y los otros criados. Y a lo lejos lo vio y dijo, ¿quién es? Es él. En nuestro encuentro en las nubes lo haremos a través de la obra del Espíritu Santo. Y en todo este tiempo, su Espíritu nos empieza a hablar de él. Así como Eliezer le contaba a Rebeca quién era Isaac, un pibe de 40 años, hijo de Abraham, un fenómeno el pibe. Vos y yo tenemos la palabra profética que nos hace conocer a Dios. Y de mientras que estamos yendo a encontrarnos con Él en la nube, vamos a poder disfrutar para siempre. Cerrá tus ojos, por favor, en esta mañana. ¡Oh, aleluya! Yo no sé si estás por primera vez en una iglesia, si sos uno de nuestros invitados en esta mañana. Lo que sí queremos decirte es no te vayas sin tener a este Jesús. Sin disfrutar su presencia, sin poder tener la garantía del pago inicial que es la vida y la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso hoy no te vayas de este lugar sin poder orar juntos, sin poder estar un tiempo orando a Dios. Quizás todos se vayan después al mediodía, pero quédate, queremos orar juntos. Queremos abrazarte y decirte como Eliezer le dijo a Rebeca, vale la pena encontrarse con Isaac. Hoy como pastor te lo digo, iglesia, vale la pena prepararnos para el encuentro en las nubes con nuestro amado. ¿Sabes por qué? Porque Apocalipsis termina diciendo, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven, ven. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, quizás hoy decís, ¿cuántos años dejé pasar y los camellos no alimenté? ¿Cuántas veces me conformé solamente de hacer lo que me dijeron? Dame un poco de agua. Encárgate de tal grupo. Da tal lección. Hacé tal cosa o la otra. Y quizás lo hiciste porque cumpliste con lo que la iglesia te pedía. Pero hoy déjame decirte, hay algo que Dios nos quiere marcar en esta mañana, que es servirle por amor desinteresadamente. Entregar la vida de tal manera que no importa si haya 1 o 10 camellos, si el Señor me permite, ahí estaré. Para servirle, para adorarle, para darle gloria. Ahí donde estás en silencio, en tu vida de intimidad con Dios, no te voy a pedir que cuentes cuántos camellos llevas alimentando. Lo que sí quiero decirte, si nuestro corazón no está dispuesto a servirle, Simplemente estaremos esperando la muerte para encontrarnos con nuestro amado. Pero si en tu corazón está eso de poder servirle y de poder darle todo, hoy es una buena mañana para decirle: Señor, dame la oportunidad de alimentar más camellos. Porque está llegando el día donde nos encontraremos en las nubes para siempre. Y ya va a ser tarde. Ya no habrá tiempo para volver. Quizás disfrutarás el cielo, no te lo estoy negando. Pero déjame decirte, antes de las bodas del Cordero está el tribunal de Cristo, donde tu vida y mi vida será presentada ante Él como una ofrenda, para que vos y yo podamos seguir haciendo tesoros en el cielo. Ora, papachita, paja. Él está buscando a su iglesia para venir por ellos. Porque 7 años después vendrá con su iglesia en las nubes y todo ojo lo verá. Señor, en esta mañana oro por cada hermano, cada hermana que está en esta mañana, en este lugar. Por cada uno de que con sus lágrimas en los ojos te dicen: Señor, gracias. Porque aunque sea un camellito, estoy alimentando. Gracias por la oportunidad de poder alimentar a uno de tus hijos. Gracias por poder ser parte de este último tiempo en servirte, mientras que espero que de las nubes pueda venir a buscarme. Señor, no quiero esperar a la muerte para encontrarme contigo. Quiero disfrutar la vida eterna hoy, en vivo, aquí, sirviéndote, dándote a ti más de lo que me están pidiendo. No quiero ser egoísta e irme al cielo solo. Quiero ser uno de esos que cuando ve la necesidad de hambre por la palabra de Dios, puedas decir: voy a alimentarte a vos, al otro y a toda tu familia. Porque esta palabra es viva, es eficaz y no volverá vacía. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.